El hueco en el muro.
Hola a la audiencia de Huaynatambo y la red de la diversidad. Nos vamos a ir hasta Chile y ahí nos vamos a encontrar aquí en las redes radios de Huaynatambo y la red de la diversidad, así como en todas nuestras plataformas digitales, un compañero y un amigo que nos acompaña con cierto tiempo para actualizarnos de lo que pasa en ese hermano país. Estoy hablando de Darío Quiroga, que es sociólogo y analista político. Darío, qué gusto tenerte otra vez en el hueco en el muro.
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a todos los amigos de la Red de la Diversidad? Siempre un placer comunicarme con Huaynatambo.
Darío, cuéntanos, actualízanos, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el panorama en Chile? ¿El panorama político, el panorama económico, luego de la asunción ya hace algunos meses del gobierno de Kast?
Sí, pareciera que fuera mucho tiempo. En realidad, en Chile es un mes y medio desde el 11 de marzo que asumió José Antonio Kast, y que nos tenía muy expectantes, porque sepan los amigos y amigas de Bolivia que es primera vez, digamos, en los últimos, ¿no? Mira, te comentaba que llevamos un mes y medio en Chile, y que en realidad la gran duda era cómo iba a funcionar este gobierno de ultraderecha, porque en Chile estamos acostumbrados a una derecha que igual estuvo comprometido con el régimen militar de Pinochet, pero que de alguna manera en estas décadas, después del 1990 de transición, fue de alguna manera siendo una derecha de carácter relativamente democrático. Estábamos como acostumbrados a esa versión. Digo que básicamente estamos a la expectativa de lo que es un gobierno de ultraderecha, y quizás el resumen inicial es básicamente uno. Hablaron permanentemente durante la campaña, José Antonio Kast, de materias de seguridad. Ese era su foco: controlar la inmigración y mejorar la percepción de inseguridad. Y sin embargo, nos ha sorprendido, llegando al gobierno, básicamente con una agenda muy clásica de bajar los impuestos a los más ricos, una agenda económica que básicamente favorece las grandes empresas. Eso ha sido hasta ahora lo que ha sucedido con el gobierno de José Antonio Kast, además de grandes y muy torpes errores de sus principales ministros en las primeras semanas de gestión.
Pues quisiera que nos actualices con un paquete de medidas que, como dices, viene en la lógica clásica de lo que ya fue el neoliberalismo en nuestro continente, pero que en algunos países tiende a radicalizarse, en el peor sentido de la palabra, en políticas ultraliberales. Y en Bolivia también hemos recibido mucho la política migratoria del gobierno de Kast, ¿no? Y un poco de esta suerte de sancionar la frontera con Bolivia como el lugar discursivo de donde vienen los males. Pero cuéntanos, hay una serie de paquete de medidas que está ocurriendo en Chile. Esto de bajar el impuesto a las personas más ricas también aconteció con el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Es una receta que se repite. Pero cuéntanos un poco, resumen un poco este paquete de medidas que se toma en este mes y medio, casi dos meses de gobierno de Kast en Chile.
Sí, déjame comentarte respecto justamente a los temas de inmigración y algunas medidas. Cuando llevaba tres días de gobierno, envió a la frontera a construir una zanja, etcétera. Bueno, eso, y eso le puede afectar a Kast, claramente se demuestra que es algo que en realidad no le interesa. O sea, es un tema muy secundario. Entienden que los problemas de seguridad de un país no tienen que ver fundamentalmente con los procesos de inmigración, y que además los procesos de inmigración, te gusten o no, no se resuelven cavando una zanja ni colocando un muro. Por lo tanto, en realidad es básicamente es lo que le sirvió para hacer campaña, es lo que le sirvió para ganar la elección en diciembre, pero como un buen derechista lo que hace cuando llega al poder es fijarse en la agenda económica. Y ahí sí ha presentado hace una semana atrás, de hecho el miércoles recién pasado, presentó una ley de estas leyes, en Argentina se llamó ómnibus, ¿cierto? Porque son muchas leyes dentro de un solo proyecto. Aquí se le ha llamado una ley miscelánea en Chile, y le puso un nombre muy pomposo, muy grandilocuente, que es la ley de reconstrucción nacional. Lo cual además ha sido realmente una tomadura de pelo, porque de reconstrucción nacional nada, y lo que hace es asumir este criterio que hay una crisis económica y que la única manera de superar esas dificultades económicas es bajando los impuestos a las empresas más grandes, no todas las empresas, a las empresas más grandes, bajar los impuestos a los más ricos, decir que los más ricos, bueno, no deben pagar doblemente, no deben pagar por ser muy ricos y millonarios, ni deben pagar por tener empresas, que hay que unificar ese impuesto. Y finalmente, entonces, toda esta serie de medidas que se acaba de presentar al Congreso, de hecho hoy entra ya al Congreso para ser discutido, es básicamente un gran caballo de Troya que lleva en su interior, por supuesto, algunas medidas que son de gusto ciudadano, esa es un poco la idea, pero que en realidad llevan el germen de una acentuar el proceso de neoliberalismo en Chile. Así que eso es lo que nos va a tener seguramente ocupado durante los próximos meses cuando se discuta en el Congreso esta ley.
Estas leyes que, como decías, que en Argentina le denominaron ómnibus, que colocan una especie de marco legal de muchas temáticas, en Chile le están denominando ley miscelánea, en Bolivia ocurrió con la llamada ley 5503 en el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, que terminó siendo resistida por la movilización y tuvo que retirar esa ley el gobierno de Rodrigo Paz, pero ahora la está sacando en fragmentos, en pequeñas leyes y decretos, poco a poco, por decirlo de alguna manera. Estas leyes, en el caso chileno, por lo que nos cuenta, están concentradas fundamentalmente en garantizar, por decirlo así, un libre accionar en el mercado de las grandes empresas y de las personas más ricas del país. En el caso boliviano, eso está muy ligado a los intereses del agronegocio exportador boliviano, que, por tanto, se complementa con leyes que tienen que ver con el mercado de tierras, con la acaparación de tierras y la especulación de la tierra, y con leyes que tienen que ver con modificaciones en el sistema financiero para facilitar a estos sectores el flujo de recursos y el acceso a recursos, además de, como siempre, la transferencia de recursos del Estado hasta estos sectores de élite, pero también de alguna manera de facilitar en el sistema financiero la incorporación de lo que se suele llamar economías mafiarizadas, ¿no? Vinculadas al narcotráfico, al trata de personas, al contrabando, etcétera, para facilitar el flujo económico hacia estos sectores empresariales que concentran el poder económico y político. En Chile, ¿qué se vislumbra en términos de cuáles son los sectores estos empresariales más activos? ¿Cuáles son los sectores que acaparan esa economía? ¿Dónde se conectan esos circuitos económicos, principalmente estas normas que propone este paquete de normas, esta ley miscelánea, el gobierno de Kast?
Bueno, la verdad que en Chile estamos muy acostumbrados a nadie, y eso es parte de una derrota mucho más estratégica e histórica de las últimas décadas, es que hemos naturalizado, hemos asumido como algo dado, como algo casi te diría incuestionable, el hecho de la profunda concentración económica, no solamente concentración económica de que haya una o dos grandes empresas, casi verdaderos monopolios en algunas áreas de la economía, sino que además la concentración implica que las grandes fortunas que están en una industria también están en la industria al lado, en la industria al lado. Pongo el siguiente ejemplo. Andrónico Luksic, uno de los principales, y la familia Luksic, uno de los principales fortunas de nuestro país, que de hecho tiene una conexión histórica con Bolivia, porque ellos están instalados en Antofagasta. Ellos, por ejemplo, son los principales dueños de mineras de cobre en Chile, Minera Escondida, que es la más grande, pero a su vez son también dueños de uno de los principales bancos, uno de los dos o tres principales bancos en Chile, como el Banco de Chile, y también son dueños de uno de los tres canales de televisión abierta más grandes de Chile, que es el Canal 13. Y además, entonces, cuando tú ves que tienen presencia en la banca, en los medios de comunicación, en empresas estratégicas, mencioné esas tres, podría seguir, tú te das cuenta que es muy fácil llevar adelante una agenda que siga concentrando económicamente, porque si bien uno no podría decir que hay que esta prensa es una prensa que no tiene cabida para opiniones de izquierda, pero obviamente la agenda, la manera de exponer incluso noticias tan que uno podría pensar que no tienen que ver con la política, como, qué sé yo, una situación de delincuencia, un asalto, en fin, lo que sea, obviamente que lo manipulan. Es por eso que incluso en Chile, el año pasado, había muchas más noticias, más tiempo de noticias sobre temas de asesinatos y de narcotráfico, y ahora no es que han desaparecido, pero empiezan a bajar el tono. Entonces son esos pequeños detalles que permiten una manipulación y que están pensando en una gran concentración. Yo no me atrevería a plantear, escuchaba a Mario, si hay necesariamente vínculos con otros tipos de economías, incluso eventualmente como al margen de la ley. Sin embargo, lo que sí es muy evidente es que es una medida que va a seguir propiciando algo que a los neoliberales en Chile desde mediados de los 70, desde la dictadura de Pinochet, es lo que ellos consideran la gran panacea, la gran manera de hacer funcionar un país, que es con gran concentración económica, con muchas facilidades para el movimiento de capitales, incluso independiente que esos capitales ni siquiera sean productivos y puedan ser especulativos, financieros, y entienden que de esa manera lo que hay es lo que se llamaba en la década del 80 con Pinochet la política del chorreo. Es decir, hay tan buenos negocios, es tan fácil para que entren capitales y logren hacer su gran tajada, que por defecto va a haber más empleo y uno pudiera esperar que esos empleos incluso pudieran eventualmente ser de mejor calidad. Eso a veces sucede. El tema es que obviamente cuando hay cualquier situación de crisis económica, que en un mundo global como este es frecuente, finalmente cuando hay que hacer la pérdida la hacen siempre los trabajadores y los consumidores y no los grandes empresarios.
Darío, en las pasadas elecciones en Chile, Janet Jara fue una candidatura que disputó, peleó, con pocas posibilidades de ser triunfante, pero instaló de alguna manera la posibilidad de un campo alternativo de resistencias desde el campo popular, desde las izquierdas. Pero ya hablando de ese escenario electoral, contigo mismo, decíamos la precariedad que había en el movimiento social chileno en general, el impacto que había tenido también las derrotas en términos de aprobación de una nueva constitución política del Estado en ese país. ¿Cómo está hoy esta respuesta a las medidas del gobierno de José Antonio Kast? ¿Qué acontece en el campo popular? ¿Hay una suerte de aceptación? ¿Hay campos de resistencia? ¿Hay visos esperanzadores? ¿Qué está sucediendo a ese nivel allá?
Sí, mira, es una pregunta que cuesta responder porque uno podría dejarse llevar por cierto entusiasmo. ¿A qué me refiero? Les cuento, por ejemplo, aquí en Chile, bueno, como casi todo el mundo, pero en Chile está muy instalado hace varios años las encuestas de opinión pública con mucha frecuencia, es decir, la principal encuestadora del país, no la mejor, pero la principal, que se llama CADEM, desde hace ya muchos años hace un sondeo una vez a la semana. Por lo tanto, una vez a la semana, la agenda política, los domingos en la noche, de hecho sale esa encuesta, amanece el día lunes con esta evaluación que nadie cuestiona. Bueno, en esa evaluación, José Antonio Kast, a la segunda semana de gobierno, su nivel de desaprobación es mayor que el de la aprobación. Y por lo tanto, hoy en día, dependiendo de la encuestadora que uno consulte, más o menos hay un nivel de desaprobación en torno a entre un 50 y 55%, un nivel de aprobación entre un 40 y 42% y por ahí un 10% que no opina. Entonces, eso hace que la oposición, que no es una oposición, donde hay varias oposiciones, pero la oposición a la que tú te refieres, por ejemplo, a la que estuvieron con Janet Jara, es una oposición que, por supuesto, se siente feliz de que eso pase y entiende que tiene margen de maniobra para seguir avanzando. Pero, justamente porque hay ciertas deficiencias estructurales, tú mencionabas los fallidos procesos constitucionales, me parece que hacen que no necesariamente toda la ciudadanía vea en las fuerzas de izquierda progresistas la alternativa cuando ven que algo esté funcionando mal en el gobierno de José Antonio Kast. Y hay otras alternativas, yo distingo al menos dos, una que está, que es un aliado de Kast, que es Johannes Kaiser, que también fue candidato presidencial, sacó un 13% en primera vuelta y lo apoyó muy activamente en segunda vuelta, pero que quedó fuera del gobierno y que está desde posiciones más cercanas al formato de Javier Milei incluso, tratando, no son opositores, pero están ahí mirando con distancia y pueden en algún minuto captar incluso cierta desafección de quienes apoyan a Kast. Y por otra parte, un líder en Chile que se viste con ropajes de apolítica, no soy ni centro, o sea, no soy ni de izquierda ni de derecha, que es Franco Parisi, que tiene un partido que es el Partido de la Gente, un clásico partido de formato populista, que en realidad sus políticas son en general de derecha, pero que tiene un discurso como de cercanía con el ciudadano de a pie, con la persona que no tiene una opinión política, que siente que siempre lo están, digamos, que nunca la política le sirve. Bueno, él sacó un 20%, salió tercero en la primera vuelta, y por lo tanto ahí también hay una, entre comillas, oposición que podría capturar. Entonces creo que el desafío de la izquierda no es solo criticar y poner los puntos y hacer la defensa en aquellas medidas impopulares y neoliberales, sino ser capaz de rearticular un, no quiero decir un nuevo programa, pero algunas ideas que vuelvan a ser capaz de ser muy atractivos para la ciudadanía y que no sea visto solamente como un mal menor. Por lo tanto, hay un desafío y creo que el peor error que podría hacer la izquierda es solamente, voy a decirlo así, celebrar o hacer política a costa de los errores de Kast, sino que tiene que tener una capacidad de articular un pensamiento, unas ideas propias y que esas ideas sean capaces de llegar a una ciudadanía muy despolitizada y en general muy descreída de cualquier tipo de solución.
Darío, Pablo te habla desde el sur de Bolivia, desde Tarija. Quisiera que pudieras hacer referencia también un poco a las políticas migratorias del presidente Kast. Recordemos que además de construir esa zanja en la frontera con nuestros países, hay una promesa de expulsar a 340 mil inmigrantes e incluso la creación de un grupo especial parecido a lo que tiene Donald Trump en Estados Unidos, la ICE. Se está produciendo este nivel de persecución a los migrantes, por un lado eso, y por otro lado, ¿cuál va a ser el impacto desde tu mirada a la economía chilena de darse esta expulsión de cantidad de inmigrantes allá en Chile? Gracias, Darío.
Gracias, Pablo, un placer saludarte. Yo esto que voy a decir no sé si es una buena o una mala noticia, digo, es una buena noticia, pero por razones equivocadas. La buena noticia es que nada de esto va a suceder, no va a haber este nivel de expulsiones, no va a ser este gobierno capaz de hacer nada especialmente distinto a lo que ya venía haciendo incluso el gobierno de Gabriel Boric, siguiendo ciertas prioridades ciudadanas que hablan de una cierta molestia con la inmigración muy grande, un poco lo que ha pasado en muchos países de la región, especialmente con lo que implicó la salida de millones de venezolanos. Básicamente ese es el conflicto principal. Y no va a pasar nada, ya lo ha demostrado. Aquí en Chile, la verdad que todo el tema de la construcción de zanja no ha pasado de ser un verdadero ridículo y probablemente una de las razones por las cuales va bajando la aprobación a Kast, porque la gente empieza a ver que el nivel de avance de la zanja, se habla que avanza cerca de entre 20 y 30 metros diarios. Tú comprenderás que para una frontera, digamos, avanzar 20, no sé, tendríamos que estar 50 años construyendo zanjas, siempre y cuando además esas zanjas sirvieran para algo. Porque son la verdad que una cosa que, bueno, si uno se quiere pasar al otro lado, irá con un par de cajas de madera. En fin, es una cosa más bien ridícula. Siempre lo supieron. Esta es la mala noticia. La mala noticia es que es mentira y siempre lo supieron, pero le sirvió a la ultraderecha para ser mayoría y para ganar las elecciones. Entonces, a uno mira y dice, todas estas cosas medias fascistoides que proponían el año pasado, en realidad lo que a uno le da rabia es que ganaron con eso, y que además no lo van a cumplir. Con el tema, por ejemplo, de la expulsión de esos 300.000 y algo inmigrantes venezolanos irregulares, que eso es un poco la promesa de campaña, no pueden sacar a ninguno, por una cosa muy obvia que le pasa a cualquier país, es que con Venezuela no está, no tiene relaciones diplomáticas con Chile, y por lo tanto el Estado venezolano tiene que aceptar que un avión se pose en su losa del aeropuerto, y eso no está sucediendo. De hecho, les cuento que prometieron vuelos, salidas, etcétera. Solo ha salido en estos 45 días de gobierno un vuelo con inmigrantes que fueron expulsados porque tenían situaciones con la justicia, un vuelo que llevaba 45 personas de tres nacionalidades, me parece que unos pocos bolivianos, varios colombianos y algunos ecuatorianos. Hicieron un vuelo, los dejaron en los respectivos países con los convenios naturales que pasa cuando alguien enfrenta a la justicia y sencillamente te expulsan, no tiene nada de extraordinario. Entonces, fueron 40, 45 personas en un mes y medio y ni un venezolano. Entonces, ha sido casi, Pablo, motivo de risa. La gente lo comenta en la calle porque, a propósito de ciertas renuncias que en estos primeros días ha habido de autoridades regionales acá en Chile, en total 18 autoridades que tenían cargos de secretarios ministeriales por región han renunciado, no han podido asumir. Entonces se dice, hay más renuncias de autoridades regionales que venezolanos expulsados del país. Entonces, claro, de verdad que es una cosa que uno se ríe un poco. Así que yo descartaría cualquier afectación a la economía porque esto no va a suceder. Ahora, déjame decir una última cosa respecto a eso. Sí creo que efectivamente hay una debilidad, yo incluso lo asumo personalmente, creo que hay una debilidad con el campo de las fuerzas progresistas de izquierda aquí en Chile, porque hemos regalado hemos sido muy incapaces de defender posiciones en las cuales siempre estuvimos de acuerdo, que emigrar es un derecho, que efectivamente los migrantes no son ilegales. Todo aquello ha sido algo que esta ola conservadora, fascistoide, pero desgraciadamente con muchas características populares que se ha instalado con fuerza en los últimos 10 años en el continente, nos ha hecho retroceder posiciones. Entonces pienso que hoy en día es hora de, por supuesto, uno no puede quizás decir algo que tiene el 80% en contra de la población, pero hay que empezar a volver a hacer pedagogía y hay que volver a conversar uno a uno para que la gente se dé cuenta que, por supuesto, que a veces es un problema, los problemas migratorios, sobre todo cuando cientos de miles, millones de personas salen de un país que está en una situación complicada, pero no se resuelve aquello con políticas fascistoides ni con mirar al hermano de otro país como si fuera el responsable de todos nuestros males. Y eso es algo que evidentemente está pendiente.
Darío Quiroga, desde Chile, para acompañarnos y actualizarnos lo que pasa en ese país, hermano. Una última pregunta, un minutito y tus palabras de despedida, Darío. ¿Ya hay movilizaciones sociales? ¿Hay organización social, sindicato, que esté respondiendo a las medidas de CAST?
Hay, incipientemente, a nivel de estudiantado, ha habido algunas manifestaciones, han subido un poquito. Creo que es un tema que hay que trabajar con mucho cuidado, porque uno esperaría siempre que las manifestaciones en la calle, las marchas, en fin, ojalá respondan a un sentir ciudadano. Y a veces las organizaciones, uno lo entiende, por supuesto lo hacen con gran desprendimiento, con gran generosidad, salen para poner un punto. Y ahí hay que tener cuidado, porque yo creo que lo que ha pasado en Argentina hay que mirarlo. En los primeros meses de gobierno de Milei, yo creo que incluso a él le sirvieron ciertas movilizaciones porque le permitió reforzar el discurso que le hacía sentido a un público, a una ciudadanía, insisto, despolitizada, desafectada, donde decía, bueno, ahí están los que son los profesionales de las movilizaciones, aquí estamos los que vamos a reconstruir el país. Y en eso creo que hay que ser muy cuidadoso, pero efectivamente ya ha habido alguna pequeña incipiente, pero me parece que las organizaciones sociales en Chile entienden esto y por lo tanto están más bien esperando que el clamor ciudadano exija también poner un pie en la calle.
Gracias nuevamente, Darío. Un abrazo para ti y será hasta otra oportunidad para seguir conversando de estos y otros temas. Nos vamos a microespacios y otros anuncios de la radio antes de volver con el Hueco en el Muro. ¡Tres, va!
Con el Muro, por la Red de la Diversidad.